chicos de Sin Código Postal y Cuzco, obviamente. Y nada, voy a presentaros, ellos son Rocío y Edu. Chicos, ¿qué tal estáis?
Hola.
Hola, muy buenas.
Decimos hola de parte de Cuzco también, que lo tenemos aquí.
Al menos se queda tranquilito como las mías.
Sí, la verdad es que no hace un ruido, no te enteras de que está en la furgoneta.
Qué bueno, qué bueno. Nada, chicos, imagino que muchísima gente que aquí nos escucha, ¿no?, ya os conocerá, pero por si hay algún despistadito, contarnos quiénes sois y desde cuándo estáis viajando en furgoneta.
Pues bueno, somos, como ya has presentado, Rocío y Edu, de Sin Código Postal, y vivimos y viajamos en furgoneta camper desde hace más de 2 años, y lo contamos todo en nuestro blog y en nuestro canal de YouTube.
Sí, que además tenéis muchísimos seguidores, o sea que creo que llegáis a muchísima gente y le podéis enseñar este estilo de vida. Uh-huh. Y muchos de nosotros, pues con vuestros vídeos, hemos camperizado nuestra furgoneta, al menos yo. Y nada, que es de agradecer que haya gente pues que tome su tiempo en hacer vídeos, en sobre todo algo muy instructivo. Y luego también habéis sacado un par de libros, si los queréis decir por aquí, por si a alguien le sirve de ayuda.
Sí, nosotros hemos escrito 2 libros, hemos escrito uno que es guía de la camper, vamos, guía van life, y otro que es más para la camperización, paso a paso. Y esos 2 libros pues ayudan mucho, sobre todo lo hemos querido separar por el hecho que hay gente que ya tiene su furgo camperizada y se quiere hacer un viaje, pues el de guía de la van life le va genial. Pero hay gente que de momento está en esa duda de ¿desde qué furgo compro? Entonces la de camperización paso a paso va a ser la que más le va a ayudar. Y hemos querido también plasmar ahí pues todo el proceso nuestro de 2 camperizaciones y del viaje que hicimos, porque hay gente, bueno, pues que tiene dudas y queremos poner como nuestro granito de arena a la comunidad, y a la vez ellos nos lo devuelven comprando nuestro libro y sirviendo para que podamos seguir viajando y seguir mostrando cosas.
Qué bueno, Rocío. Muy bien explicado, y la verdad es que sí, es un honor poder, bueno, es que al final cuando empiezas a camperizar, sobre todo yo que no tienen ni puta idea, vamos a decirlo claro, al final pierdes muchísimo tiempo, ¿no?, blogueando por ahí, ves mil formas de hacerlo, ¿no?, y no sabes cuál hacer tú. Así que yo creo que es el poder tener un libro que te, desde el primer paso hasta el último, todo simplificado, ayuda muchísimo y es una gran inversión.
Está genial. Nosotros, por ejemplo, ¿no?, tienes que buscar información de todos los sitios y cuanta más información tengas, está muy bien. Pero hay a veces que sobre información no ayuda tanto. Entonces nosotros nos gustaba la idea del libro por decir, ¿no?, como que te lo metes debajo del brazo y vas paso a paso, ¿no? Electricidad, instalación, o qué hago para empezar el viaje, o cómo me organizo. Entonces hay a veces que tanta información es mejor acotarla un pelinín.
Qué bueno, sí, estoy contigo. Perfecto. Oye, ¿y por qué una furgoneta? Y no sé, ¿viajáis en mochila? Imagino que por Cuzco, o ¿por qué fue?
Pues la verdad es que por varios motivos. Por un lado, bueno, mi familia siempre ha sido bastante de campings, de caravanas y demás. Y llega un momento en nuestra vida, pues nos empezaron a interesar las furgonetas camper y compramos una más pequeñita para viajar. Y la verdad que es que nos encantó. Puedes dormir allí donde te plazca, viajas con tu casa a cuestas. Y también, muy importante, lo que decías, por Cuzco es mucho más fácil viajar con un perro en una caravana que hacerlo en hoteles o de mochilero o en bici.
Sí, nosotros al principio, ¿no?, un poco como todo el mundo, te cogías un avión, llegabas al sitio, baja la maleta, sube la maleta, no te olvides nada en el hotel, busca hotel para perro, etcétera. Llegabas, en vez de relajado, casi llegabas más estresado de tus vacaciones. Y empezamos con la furgoneta por eso, sobre todo porque pensábamos que con Cuzco iba a ser, vamos, una muy buena idea, porque no íbamos a estar atentos y él iba a estar muy cómodo porque parte de ese hotel que iba a ser la furgoneta también iba a ser su casa. Y de mochileros, la verdad, porque, bueno, oímos una vez, creo que fue Gonzaventuras, que decía que viajar en bici era...
Es viajar en camper, viajas como un rey, en moto como un príncipe y de mochilero como un mendigo.
Y es verdad que es un poco así. Para largas temporadas, mochila, por ejemplo, pues no quita de que la furgo es muy guay, también tiene cosas duras, pero mochila, ojo, ¿eh? Hay que ser, yo creo que para largas temporadas tienes que tener la cabeza muy bien amueblada.
Sí, totalmente. Yo he probado las 2 cosas y, bueno, 3 con la bici también. Y la verdad es que, bueno, como la camper, es el llevar tu espacio y tu casita rodante a todas partes, es genial para nosotros y para los animales.
Es una forma de vida más que de viaje para nosotros, porque si hay temporadas que queremos estar más tranquilos, que no queremos pues viajar tanto ni movernos, cogemos nuestra furgoneta, la ponemos en un lugar tranquilo y estamos allí 15 días tranquilamente. Eso con otro tipo de viajes es muy difícil. Hombre, a no ser que te gastes un pastizal en un piso de alquiler, un Airbnb o un hotel, es más difícil, la verdad.
Totalmente, totalmente, Edu. ¿Cómo fue ese proceso emocional de mudaros a una furgoneta? O sea, ¿la ilusión iba por delante o teníais muchas dudas al principio? ¿Cómo fue?
Pues la ilusión, la verdad que en nuestro caso siempre fue muy por delante. Era en plan de, pues a lo mejor veías que había cosas que no eran totalmente cómodas cuando ya te ibas a ir, pues no estaba la pintura acabada o te faltaba un cachito de poner un panel o lo que sea, pero siempre la ilusión por delante.
Sí, además, claro, en nuestro caso, porque hay dos tipos de modo de mudarse a la furgoneta. Una es, no cambias tu vida, es decir, sigues yendo a tu trabajo, no te mudas, simplemente, bueno, te vas a la furgoneta, pero sigues con tu vida más o menos normal. Y otra también es como hicimos nosotros, que fue a la vez dejar nuestro trabajo y mudarnos a la furgoneta camper. Y ahí a veces sí que hay más nervios, más que nada por eso, por el cambio de vida, de que cambia completamente todo. Pero la verdad que no sé, mucha gente nos pregunta esto y nosotros, no, yo creo que en ningún momento tuvimos duda cuando comenzamos.
Duda nunca, no quita de que cuando das ese salto de vértigo, ¿no? Tienes unas emociones ahí un poco encontradas, no sabes si te enfadas con Edu por todo o estás como con las emociones a flor de piel, echas de menos pero a la vez te quieres ir, tienes nostalgia, tristeza, ilusión. Cuando haces un salto tan grande, ¿no? Te viene todo. Luego una vez ya estás en carretera ya dices, esto es lo mío y ya solo hay ilusión, pero el momento antes del salto hay que saltar mucho.
Sí, es como digo yo, a las dos semanas se te ha pasado todo.
Sí,
es muy intenso. Y bueno, hablando de eso, de dejar el trabajo, voy a hacer la pregunta del millón y es, ¿os fuisteis con ahorros? ¿Ya teníais trabajo online? ¿Cómo lo hacéis vosotros para vivir así?
Ajá. Bueno, pues en un principio nuestra idea era tirar de ahorros. De hecho, yo tenía un Excel que iba actualizado todas las semanas, con lo que íbamos ahorrando y haciendo cálculos muy minuciosos de cuánto nos iban a durar los ahorros. Entonces, y al principio fue tirar de ahorros, nos iba a durar yo creo que unos 3 años, pero luego tuvimos la suerte que comenzamos con el proyecto de Sin Código Postal y la verdad es que la gente respondió muy bien, la comunidad, la verdad es que estamos muy agradecidos, y a los 6 meses ya pudimos vivir de Sin Código Postal. Es decir, ahora nosotros somos lo que ahora se llama nómada digital, otra viajar y demás. Y lo que hacemos es pues compaginar nuestros viajes con pues subir contenido al blog, crear vídeos para YouTube, escribir los libros y demás. Entonces, pues eso, trabajamos mientras viajamos. Que el otro día, una anécdota, estábamos en un sitio parado, estábamos grabando un vídeo y nos dice un señor, ¿qué trabajáis? Y nosotros hacemos vídeos para YouTube. Bueno, hombre, eso no es trabajo ni es nada. Yo, hombre, pero señor, por favor.
Nos decía, tenéis que venir a nuestro trabajo, al trabajo que yo tengo unas 10 horas, a ver qué
sí, veíais. A venir a cavar zanjas. Y hombre, a ver, físicamente lo suyo es más duro. Pero ¿qué le vas a decir al presentador del telediario? ¿Que tampoco es trabajo lo suyo?
qué bueno. Se escucha por todos lados, ¿eh? Eso de hecho, mi padre me lo dice, ¿no? Dice, hija, pero eso no es trabajar. Digo, papá, ya me tiran muchísimos años deslomándome la espalda, ¿no? Pues ahora que estoy trabajando desde un ordenador, pues para mí es un sueño y lo agradezco, porque también le echas tus horas, ¿eh?
Claro, la gente tiene el error que en vez de verlo como un éxito, que es como trabajo de lo que me gusta o trabajo menos, o, oye, ¿qué tiene de malo? Imagínate si yo digo que trabajo una hora y gano 1 millón, ¿qué tiene de malo? ¿No? Es mejor para mí.
Que de todas maneras, no es que trabajemos menos, especialmente yo, por ejemplo, que era funcionario, que ya se sabe que se dice que el funcionario no trabaja mucho, pues ahora trabajo infinite, muchísimas veces más.
Claro, sí.
Todo el día estamos trabajando realmente.
Ya se sabe lo que se dice. Cuando eres autónomo o tú organizas y planeas tu trabajo, normalmente tú eres tu peor crítico, tú eres tu peor jefe. Te mandas más horas, trabajas domingos, trabajas altas horas.
Totalmente, totalmente, de verdad. Y a veces es que sin darnos cuenta, ¿no? Porque dices, hoy no voy a trabajar, hoy voy a disfrutar. Pero ya te pones a grabar, te pones, ay, es que esto que he visto. O sea, inconscientemente estás trabajando sin quererlo. O sea, a veces pasa. Entonces, chicos, vuestro primer viaje así grande que yo recuerde, ¿eh? A lo mejor hicisteis otro antes y yo no lo sé, ¿fue vuestro road trip por toda Europa?
Sí, bueno, antes de ese viaje, verdad que hicimos un viaje de 3 semanas por Europa también, pero bueno, esto fue antes de comenzar con el canal y con todo. Y nuestro primer gran viaje después de dejar el trabajo y mudarnos a la furgoneta fue ese. Estuvimos 8 meses por Europa y llegamos, bueno, hasta Turquía, cruzamos Rusia, Noruega en invierno, que fue una pasada, y la verdad es que fue una experiencia única.
¿Qué os lleváis de ese viaje? ¿Qué, o sea, anécdotas, vivencias bonitas y no tan bonitas que nos podríais enumerar ahora?
Yo siempre digo que, por ejemplo, a mí ese viaje me recobró la fe en la humanidad, porque nos encontramos con cada situación de gente generosa que no sé, cuando vuelves a España, otra vez cuando volvimos para Navidad, ¿no? Y te vuelves a poner la tele y haces esas cosas que dices, uy, otra vez mal, me vuelvo de viaje. Entonces, a mí el viaje me pasó un poco eso, ¿no? Que conocer otras culturas también, pues te enseña que lo tuyo puede ser lo anormal cuando creías que era lo normal. Y me parece que es súper enriquecedor. Esa como buena.
Sí, y como mala, la verdad que experiencias malas de furgoneta no tuvimos como tal. Tal vez a mitad de viaje, muchos viajeros lo que le pasa es que se sienten un poco desconcertados o no sé si es el síndrome del nómada, pero dices, jo, estoy en un lugar súper guay, pero a lo mejor ahora no me apetecería seguir viajando, a lo mejor me apetecería volver a casa. Y eso es, al mitad del viaje, lo hemos hablado con más viajeros, es algo que suele pasar. Supongo que es normal, también tienes algo de morriña, echar de menos amigos,
claro,
familia.
No es lo mismo hacerte un viaje que vivir viajando. Yo creo que vivir viajando es algo muy, muy largo. Y hacerte un viaje, pues sí. Tú sabes que tiene empiece y tiene como acaba, ¿no? Entonces ese momento de decir, jo, estoy en un sitio estupendo, pero ahora lo que me apetece es quedarme aquí un poco en la cama, tener la puerta abierta, mirar un bosque bonito, y te sientes un poco culpable, ¿no? De que tienes todo eso al alcance de tu mano, por ejemplo en Noruega, pero te apetece quedarte un rato tranquilito.
Sí, sí, totalmente. Esa sensación. De hecho, yo tengo unas ganas de volver a España ahora que no lo creéis, de verdad. Y mira que podría deciros, ya que estoy aquí en Francia, irme para Grecia, Rumanía, que es algo que me apetece muchísimo, pero ahora llega el invierno y, sinceramente, estoy pasando un verano de lluvia, un verano de frío, que ayer me tuve que sacar la manta y poner el calefactor. Y nada, y ahora lo que más me apetece es irme a Canarias, ya os lo he dicho, y seguramente iremos en invierno para Canarias. Que ese es otro tema que quiero hablar con vosotros, Canarias, porque creo que sois de los afortunados, que es que ni los propios canarios, que han recorrido todas las islas. Contarnos un poco el tour.
A ver, bueno, nos va a quedar una isla, el Hierro.
Sí.
Que si no, la gente de aquí dicen que todas, y el del Hierro dirá, oye, que...
Nos ha quedado esa isla porque luego nosotros esta vez veníamos con 3 meses para ver las islas, y desde la primera isla que pisamos, pues tú llevas una organización, ¿no?, para verlo todo, y resulta que las islas te gustan mucho, te vas quedando de más, y al final los 3 meses pues nos han hecho quitarnos el Hierro.
Pero bueno, hemos ido saltando de isla en isla, y la verdad que hay bastante diferencia entre las islas. Por ejemplo, comenzamos por Lanzarote y Fuerteventura, y son islas muy secas, muy áridas, volcánicas, y que contrastan mucho luego con La Gomera o La Palma, que son islas bastante verdes, donde hasta llueve, que si en Canarias suele, ya también puede llover.
Donde nos han hecho ponernos un abrigo.
Sí, sí. Un día, de hecho, entendimos hasta la calefacción estacionaria para dormir, o sea, que hacía frío, frío.
Sí, pero lo chulo de visitar todas las islas, nos los decían al principio, pero hasta que no acabas de visitarlas todas, no, de verdad no caes con la copla de lo que te están diciendo, y es que cada una parece un país diferente. O sea, vas a Lanzarote, parece Marte, vas a Fuerteventura, todo es arena y playas, te vas a Gran Canaria, en el centro, y tienes ahí Roque Nublo, verde, o sea, unos atardeceres de infarto. Vas a La Gomera, resulta que de pasar por Tenerife, que está, ¿no?, con mucha más gente, La Gomera no hay nadie, es para ti
muy
solo.
Tranquilo.
O sea, cada una cosa.
Qué bueno. ¿Con cuál os quedaríais? A lo mejor aquí, bueno, no coincidís, ¿no? ¿Tenéis diferente pensamiento?
Esto va a generar
polémica,
que nos corten la cabeza.
Porque ya hemos subido ayer un vídeo, hemos dicho no sé qué de Fuerteventura, y bueno.
Claro,
nosotros, se ha montado ahí una...
Como cualquiera que nos conozca, sabe que a nosotros lo que nos gusta es el frío, la nieve, o sea, nos gustó Noruega a menos 28 grados. Nuestro sitio no es con arena y calor. Entonces, claro, nosotros no dijimos que fuera fea o bonita un lugar, sino que decíamos que no era nuestro lugar idílico, pues porque nosotros somos de frío. Y bueno, pues nos nació algún hater. Pero yo igualmente me voy a mojar y voy a decir que a mí la que más me gustó fue La Gomera, porque es como que te sientes en casa, en plan porque es muy pequeñita, hay poca gente, pues yo qué sé. Es más así, como más... A mí me gustó mucho, muy verde.
Sí, a mí, pues tal vez, no lo sé, La Palma puede ser también, que es una isla que es una pasada. Pero bueno, todas tienen cosas buenas y cosas malas.
Exacto. Ahora, después de haberlas disfrutado, ¿cuánto tiempo le debe, o sea, cuánto tiempo creéis que para alguien que nos escucha debería organizarse previamente ese viaje en cada isla, más o menos, ¿no? Porque La Gomera, La Palma son islas chiquititas. ¿Cuánto tiempo creéis que se puede ver, no a nuestro ritmo, ya sé que viajáis lento, pero a un ritmo para verlas y disfrutarlas? ¿Cuánto tiempo creéis que le tendríais que dedicar a cada isla?
Que, claro, eso todo depende, ¿no? Pero si te lees, por ejemplo, los blogs, pues yo qué sé, te dicen La Gomera en 4 días, La Palma en 5 días. Entonces, para ver lo principal como turismo, las islas pequeñas no más de una semana y las islas grandes a lo mejor 10 días.
Sí. Luego, claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Que luego pues te enamoras de unos sitios más, de unos sitios menos, y entonces, pues, lo bueno de la furgoneta, ¿no? Pues que puedes claro, cambiar un poco la organización de tu viaje. Pero la verdad que nosotros hemos estado 3 meses, han sido tranquilos, pero tranquilos. Yo diría, yo me mojaría como para verlas todas 1 mes y medio.
Imagino que no habéis tenido tampoco el descuento de residente, ¿no? El famoso descuento.
No, y casi no queremos hablar ni de ello, porque cada vez que tocábamos con algún residente por aquí y echábamos, ¿no?, cuentas y diferenciábamos los precios, madre mía, era
es
como...
Es que es caro, ¿eh? Es caro. Viajar en furgoneta por Canarias, los ferries, te dejas una pasta.
Sí, sí, sí. Nosotros hemos tenido suerte, lo decimos por... Bueno, suerte, la suerte de encontrarnos la información. Tanto para ir como para venir, con Transmediterránea tuvimos el 50% de descuento con un carnet que se llama de alberguista. Cuesta 5 euros y cualquier persona lo puede comprar, da igual que seas joven, que más mayor, y tienes un 50% que está muy bien. Y aún así, entre todo, con luego los ferries entre islas, casi nos vamos a... Más o menos son 2.000 euros de ferry. Quiero decir que, ojo... Que al final sumas, y si no eres residente...
Vamos, que merece la pena sobornar a alguno de allí, ¿no? Y que...
Hay gente que nos dice que tienes que ser residente con un mínimo de 1 mes o 2 para que te hagan los descuentos, pero eso tampoco lo tenemos confirmado.
No, claro, nosotros no lo sabemos. Yo confirmado te digo lo del carnet alberguista, que si estáis pensando además vosotras en venir...
Sí, nosotras hemos conseguido a alguien que nos va a empadronar, pero bueno, ahora lo que acaba de decir Edu, eso sí que no lo sabía, me informaré. Igualmente, pues sí. Nada, pues si me tengo que quedar 2 meses en una isla esperando a que pueda viajar entre islas, lo haré, ¿no? Pero que luego también hay otro servicio que es muy bueno saberlo, que es asociarte a la PECA, que te hace también, creo, un 50%, si no me equivoco.
Creo que es un 30%. Lo bueno es que te incluye también descuento de ferries entre islas.
Claro.
Eso era mi pregunta. Igual ahora no me acuerdo si era entre islas o solamente en el billete de...
Creo que todas.
Pues justo, juntamos lo del carnet alberguista con la PECA y ya te estás haciendo un descuento que solo por eso ya merece oír este podcast.
Ahí. Para mí, de las cosas que habéis hecho que me hubiese encantado es subir al Teide. Además, lo hicisteis peculiarmente, ¿no? De noche.
Madre mía. Es que nosotros todo tenemos que liarla. O sea, nosotros no podemos ir como la gente normal. El destino no quiere que vayamos así.
Bueno, a ver, nosotros queríamos... Hay dos maneras de subir al Teide. Una es la estándar, que es coger el teleférico que te deja casi en la cima. Problema de esto... Bueno, por un lado que cuesta, creo que son 35 euros, que tienes que pedir cita previa con al menos 2 meses de antelación y que además el perro, bueno, los perros tampoco pueden subir. Por lo tanto, lo que decidimos fue subir andando desde los 2.000 metros, o sea que eran 1.700 de desnivel.
Wow.
Y además lo hicimos por la noche, porque por el día... Hace un calor terrible.
Nosotros, la verdad, que una vez conseguimos subir y ya bajábamos con el bocata ya en sangre que era necesario, veíamos a la gente que empezaba a subir a las 10 de la mañana con el calor que nosotros estábamos pasando.
Estábamos sudando muchísimo, pero bajando y la gente subiendo.
Y yo estaba pensando, pero esa gente, no sé, se quiere morir porque me daba algo solo verla.
Y bueno, la anécdota es que íbamos a ir de noche con 2 frontales y al último momento, a la 1:30 de la mañana que nos preparamos para salir, pues uno de ellos estaba roto. Y tuvimos que ir con una bombillita del chino, que es muy graciosa, pero alumbraba poco, parecíamos el enterrador.
Y luego, porque la gente, claro, tú al subir por la noche, mirabas para arriba y para abajo, veías a la gente con sus frontales. Y lo que nos dijo la gente es que nos estaban mirando a nosotros y que no sabían qué luz llevábamos, que bailaba tanto, que qué llevarían esa gente que bailaba tanto. Y claro, cuando nos vieron con la bombilla, bueno, se partían de risa.
Qué bueno, qué bueno. Yo, bueno, yo la vi en historias de Instagram y, bueno, yo me reía mucho. pero además hubo gente, bueno, como Furgo Celta y tal, Chicho de Furgo Celta, que decía, a ver, ¿pero habrán llegado estos o no? No se sabe nada, no tenemos noticias de Sin Código Postal, se habrán quedado en el Teide. Muy bueno, muy bueno.
Esa historia la vimos cuando ya estábamos arriba del todo y, bueno, nos reímos muchísimo cuando vimos la historia Furgo Celta.
Es un cachondo. Bueno, y aparte del Teide, ¿con qué cosita de todas las islas? Bueno, no sé, aparte de subir al Teide, ¿qué más os haya gustado tanto? Wow.
Por ejemplo, los volcanes de Lanzarote son una pasada. En Fuerteventura lo más guay, si te gusta la playa, el mar, los deportes acuáticos, es un destino súper guay.
En Gran Canaria, por lo menos en la zona donde estuvimos nosotros, que era centro, en la zona esta de Roque Nublo, vimos uno de los atardeceres más bonitos que yo creo que he visto.
Y las carreteras son una pasada, las carreteras del interior son muy muy bonitas, hay muy buenas rutas para hacer de montaña.
Sí, y así.
Y luego, pues eso, Las Palmas y La Gomera también muy verdes, un contraste muy grande.
Sí, teníamos muchas ganas, además, después de Lanzarote y Fuerteventura, de ver verde. Hasta Cuzco le decíamos, mira, Cuzco, un árbol pamear, aunque sea, ¿sabes? Porque estaba el pobre día de los cactus.
Uy, esta planta pica.
Qué bueno. Ahora, ¿qué planes tenéis? ¿Si se pueden desvelar?
Ay, que se podrá desvelar. Bueno, pues ahora tenemos que volvernos a la península. Nada, en 3 días cogemos el ferry, que van a ser 3 noches en ferry.
Lo llamamos, el ferry interminable, porque hace muchas paradas por las islas y luego además no es de los más rápidos y son 56 horas.
Y luego tenemos, bueno, algunos compromisos con amigos y demás. Y a partir de septiembre, pues tenemos proyectos guays. No podemos desvelarlos, la verdad.
La pandemia nos ha enseñado a no desveles nada hasta que lo estés haciendo.
Sí, porque también son planes que luego se pueden cancelar, pero va a ser guay.
Va a ser chulo. Luego fuera de micros.
Tranquilos. O sea, que os entiendo, ¿no? Porque yo llevo diciendo que voy a ir a Canarias, ese es mi plan. Pero mira cómo se está poniendo Cataluña de nuevo.
Ya.
Decíamos todo el mundo, parece que se haya acabado ya esto de la pandemia, ya este invierno no van a volver a cerrar. Pero yo aún sigo teniendo el miedo de acabar aquí la temporada en Francia y que vuelvan a cerrar España o vuelvan a cerrar, que haya confinamientos. Y entonces no me voy a tirar para España, tiraré para Europa, seguro.
No sería descabellado.
La frase es viaja cuando puedas. Nada más que puedas, viaja.
Ahí está.
Claro. Pero bueno, si vienes en... Es mejor, ¿eh? Si vas a venir a Canarias en invierno, la verdad que es muy buena época. Porque ahora estamos en Tenerife y hay días de calima y hace un calor terrible.
Hemos tenido bastante buena suerte porque más o menos no hemos tenido calor ningún día. También somos mucho de subir a la montaña a dormir y demás. Pero hemos subido mucho a la montaña aquí en Tenerife y 3 días hemos pasado de calor que, vamos, parecíamos unas amebas aquí en la cama porque no se podía hacer otra cosa.
Qué grandes. Pues nada, chicos, ha sido un placer teneros aquí en el podcast. Y bueno, siempre acabo los podcasts diciendo que animéis a la gente, a los que nos escuchan, con alguna frase que tengáis vosotros para motivaros o algo que tengáis como tengo que vivir el ahora, ¿no? No sé si les queréis decir algo.
Pues Edu tiene la frase famosa, la de la mañana ha llegado, y en verdad es una forma muy buena de decir de la mañana ha llegado, ha empezado un nuevo día, ¿no? Y disfrútalo al máximo. Si tu disfrute es irte con la furgoneta a recorrer todos los sitios, sí, genial, pero si tu disfrutar es el día, es quedarte en un bosque y disfrutar ese día y ver lo que tienes alrededor, también está estupendo. Es lo bueno, yo creo, que tiene la furgoneta camper, ¿no? Que te puedes hacer el viaje como tú quieras. Si vas de hotel, pues igual tiene que ser de una manera. O si vas de mochila, a lo mejor tiene que ser de otra. Pero la furgoneta te permite muchísimos tipos de viaje. Desde me cojo el descampado bonito que tengo al lado de mi casa, a me voy a un bosque, a me voy a la playa.
Y si alguien está planteándose hacer un poco lo que hicimos nosotros, de pues dejarlo todo y lanzar y viajar, pues que se anime, porque el momento perfecto nunca llega y lo difícil es dar el primer paso.
Una vez ya arrancas a hacer kilómetros, si es lo tuyo ya...
Qué bueno, sí, efectivamente, totalmente con vosotros, chicos. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí y que os deseamos que sigáis con vuestras aventuras, que nos sigáis compartiendo, que ojalá podáis volver a México tarde, más, o sea, más pronto que tarde, ¿no? Como se dice. y retomar aquel viaje que seguramente pues se habrá quedado la espinita ahí, pero vamos, que nos seguimos en todas las aventuras. Y nada, como siempre os dejaré en la descripción del podcast todas sus redes sociales, blog, canal de YouTube y el enlace a sus libros por si queréis camperizar una furgoneta, y que nos vemos en la carretera, ¿no?
Gracias a ti por hacernos participar, así que un besito muy grande y nos vemos haciendo kilómetros.
Un saludo a todos.
Familia, pues hasta aquí el podcast de hoy. Ha sido un placer, la verdad, grabar con Sin Código Postal, ya que los sigo desde hace mucho, mucho tiempo. Y nada, dar las gracias una vez más a las personitas que me apoyan en Patreon, que son Familia Vidajera, Somo Autor, Flanois, Roti, Miles to Go, Víctor y Cocinango. Ya sabéis que si queréis apoyarme en este proyecto podéis hacerlo desde un cafelito al mes, es decir, 2 euros al mes, y así me ayudáis a crear mucho más contenido y aportar valor en esta comunidad. Muchas gracias, nos vemos el próximo viernes, familia.